tenía que llegar
y llega.
Tenía que pasar
y pasa.
Teníamos que explicarlo y lo explicamos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buen paseo, buena carrera, buen runner, buen footing. Esto se llama Maneras de Vivir. Y este programa de Maneras de Vivir, este episodio, es el episodio 100. Ya sabemos que hicimos el 101 y el 102 y el 103, pero este, mira tú por dónde es el 100. Porque teníamos una intención que alguien más o menos intuyó, y es que queríamos hacer un episodio 100 que estuviese a la altura del episodio 100. Pero no a la altura nuestra, que nosotros al final nos conformamos con bastante poquito, sino a la altura de las miles de personas que semana a semana tenéis la sana costumbre de iros descargando este podcast de Maneras de Vivir. Entonces ha llegado el momento de que demos marcha atrás en el tiempo, rebobinemos un poquito y tengamos preparado este episodio 100 para vosotros, y hoy va a ser el día. Y la mejor manera de hacerlo es, lo primero, yo te invito a que te quedes. Ya te digo que en condiciones normales este programa va a ser más largo de lo normal. No va a durar una hora, ni 58 minutos, ni 104. Igual va a ser un poquito más largo de lo normal. Y te lo vamos a intentar llenar de sorpresas. Nosotros tenemos unos compromisos con campeones de liga del Atlético de Madrid, con los que vamos a compartir este tiempo de Maneras de Vivir. Y nos vamos a remontar a décadas diferentes, y a incluso hasta siglos diferentes, para intentar que haya merecido la pena la espera de llegar al programa, al episodio 100. Nos hubiese encantado hacerlo en un auditorio. Nos hubiese encantado hacerlo con los personajes sentados en la mesa. Pero desgraciadamente, como todo este último año prácticamente ya, viene marcado por una palabra, que es la palabra coronavirus. Y desgraciadamente para nosotros, pues también nos ha condicionado la forma de hacerlo y la forma de actuar. Don Ricardo Menéndez, buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú? Pues
muy emocionado, con muchas ganas de hacer el programa de hoy. Como cada semana, pero con un poquito más.
Este es un día bastante especial, ¿verdad? A mí me resulta especial. Sí. O sea, me parece un programa especial, me parece un programa... Además, un programa que hemos tardado en hacerlo, en montarlo, en prepararlo, porque creemos que merece la pena hacerlo de esa forma y de esa manera, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo es que las cosas se hagan con cariño y se hagan bien. Señor Peris, don Miguel Ángel, buenas, ¿eh?
Hola, Juanma, ¿qué tal? No hacía falta dar muchas explicaciones tampoco, ¿no? Si los de Bilbao nacen donde quieren, los de Maneras de Vivir hacen el 100 cuando quieren. O nada.
Ya estamos ahí, vamos de sobraos, ¿eh? Nosotros no solemos... Somos gente, tío, no tenemos la costumbre nosotros de ir de sobraentes, ¿eh? Pero es cierto que hemos intentado, pues eso, pues hacer las cosas lo mejor que buenamente hemos sabido y hemos podido. Y bueno, pues es la intención. Compañeros del mundo deportivo, don Javier G. Gomara, buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes, yo también ilusionado, expectante y deseando que arranque esto, y sobre todo echando la vista atrás, y es que parece que fue ayer, ¿eh? El programa número uno o el cero, que empezamos, hasta para eso fuimos raros, empezar por el cero. Y han pasado ya, pues, 2 años y algo, y aquí seguimos.
2 años y pico, ¿qué le iba a decir? 2 años y pico, 2 años y pico de... uno de los cuales prácticamente entero de pandemias. Ha pasado cosas, han pasado, pues, circunstancias que nos han hecho vivir momentos muy bonitos. Hemos tenido programas realmente sorprendentes de audiencia, como fue el programa posterior a la eliminación de la fase final de la Liga de Campeones el año pasado. No sé, cosas muy chulas y muy bonitas. Y hombre, a fuerza de ser sincero, la verdad es que nos gustaría que todo salga a pedir de boca y que salga bien, ¿no? Nosotros por lo menos montado lo tenemos, luego ya veremos a ver lo que sale. Querido compañero, ilustre, la voz, ese Pepito Grillo que tiene Maneras de Vivir, que da gusto escucharle. Don Chema García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la parte que me toca. Y bueno, y feliz cumpleaños a todos. Y sobre todo, yo desde mi parte he mostrado la mayor de mis admiraciones, porque yo soy un advenedizo, un recién llegado, pero que hayas estado 100 programas, bueno, más de 100 ya, programas con esta calidad, con esta cantidad de protagonistas, con esta calidez y esta cercanía para los aficionados del Atlético de Madrid, es una pasada. Así que yo tenéis mi más rendida admiración por todo el trabajazo que os habéis marcado, no solo para este programa, que también, sino para todo lo que ha venido hasta aquí.
Yo creo que hemos intentado mantener un espíritu vivo que no era otra cosa, ni más ni menos, que hacer una mesa de camilla de gente que, como quiere al Atleti y bajo el espíritu de aquella frase de Luis Aragonés de que yo los míos en público son los mejores y en privado ya veré lo que les digo y lo que le tengo que decir, pues nosotros, con ese respeto y con ese cariño que le tenemos todos los que estamos alrededor de esta mesa de camilla y que hacemos Maneras de Vivir, pues lo tenemos en consideración. Un Maneras de Vivir que ha venido acompañado también desde el primer episodio hasta este episodio 100 por Gourmet Sport. Hoy no lo voy a dejar para el final, porque no quiero dejarlo para el final. Hoy lo quiero decir al principio. Es decir, porque los atléticos que escuchan esto han tenido desde el primer momento hasta hoy una referencia donde realizar sus compras y vincularlas, sus compras gastronómicas, quiero decir, de algún regalo, de algún dulce, de alguna cosa de estas, perdón, y lógicamente vincularlas, como digo, al escudo del Atlético de Madrid, a productos licenciados a través de gourmetsport.com. Y por eso quería también que estuviese al principio. ¿Qué queremos hacer hoy? Te lo voy a contar aun a riesgo de que se nos pueda estropear por el camino. Si se nos estropea, como no lo vamos a arreglar después, pues saldrá peor de lo que teníamos previsto. El Atlético de Madrid está ahora mismo ocupando una situación, ¿cómo la definiríais? Por cierto, por el mismo orden que Ricardo, la situación actual del Atlético de Madrid, ¿cómo la definirías?
De privilegio, ya la quisiéramos tener cualquier año de nuestras vidas y ya la quisieran tener 19 equipos de primera división. No se puede afrontar mejor el resto del campeonato y yo creo que está en la mano del Atlético de Madrid y de absolutamente nadie más llevar esta empresa a buen término.
Peris.
Yo la definiría como extraña, fíjate, porque el Atlético de Madrid está viviendo uno de los mejores momentos de su historia, pero a la vez lo está compartiendo, está teniendo que convivir ese momento con un momento muy duro a nivel social, con esta pandemia que estamos viviendo, y eso hace que no se pueda vivir esto, este gran momento del Atleti, desde la grada. Y para mí esto es muy extraño.
Y se hace raro, ¿verdad? Es una situación que se hace rara. Javi.
Para mí ilusionante, por lo que significa ver al Atlético ahí en la cima de la Liga, con 7 puntos de diferencia sobre Real Madrid y 10 sobre el Barça, con un partido menos todavía por disputar. Y ilusionante también porque está siendo como una válvula de escape el Atleti para muchos aficionados rojiblancos en este duro año casi que llevamos ya con esta pandemia.
Chema, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Cómo se nos ha ido, Chema?
Pues me ha quitado justo la palabra Javi. Yo voy a decir que para mí es esperanzadora y a la vez es un poco extraña, en el sentido de que hasta ahora Simeone siempre nos había contado o siempre había defendido una idea de cómo se podían ganar las ligas en España, que era un poco llegando como una especie de equipo outsider al final de la competición, ahí agazapado, y sorprender en ese último tramo final. Y sin embargo, no sé si será esta temporada, porque aún queda mucho. Ya vamos por la mitad, pero queda mucho aún. Pero en esta temporada está demostrando que quizás este Atlético de Madrid también pueda ganar la Liga de otra forma, que es mandando de principio a fin, con una entereza y con una capacidad resolutiva que no la habíamos visto a muchos equipos hasta ahora.
La verdad es que fue algo... está siendo algo... Para los más jóvenes, además, debe ser algo muy sorprendente. Tampoco hace tantos años que el Atlético de Madrid fue campeón de Liga. Hace solo siete. Digo solo siete porque entre el anterior título y el anterior. Es decir, desde que llegamos del 96 hasta el 2014 pasaron 18 años. Y desde el año 77 hasta el 96 habían pasado 19. Es decir, la frecuencia había sido muy, muy, muy larga, ¿no? Por lo tanto, lógicamente, ahora parece que la cosa puede ser más corta. Pero ojo, solo estamos en la jornada 18. Solo estamos en el momento, en la mitad del campeonato. Solo estamos a 7 puntos del segundo con un partido menos. Y a 10 puntos del tercero con un partido menos. Digo solo porque aquí queda un punto por jugarse. O sea, queda muchísimo. Queda pues es una eternidad lo que falta por jugarse aquí. Y lógicamente, sí es cierto que los números del Atlético de Madrid son espectaculares, realmente espectaculares, pero no es menos cierto que queda muchísimo, queda todavía mucho. No me quiero dejar tampoco a los clásicos, a los habituales, a los que pasáis por aquí y nos dejáis vuestros comentarios, a esas 3.377 personas que hasta este momento han tenido a bien. Bueno, he dicho 3.377 cuando empezamos esta grabación de Maneras de Vivir del episodio 100 y resulta que va por 3.384 del episodio 103. Y no me quería dejar a nadie por el camino. Nos dice Ángel Luis que muy buen programa, el 103, que muchísima enhorabuena, muchas gracias. Este programa os habéis ido por las ramas, pero gran trabajo como siempre. Desde aquí un saludo, dice Juan Pedro, a las plataformas rojiblancas como Atleti, Aplastar Teche, MDV, La Zona Mixta, Cultura en Rojiblanco. Por lo que os complementáis, os escucho a todos y la verdad es que sois todos geniales y también Atlético Play, disculpad. David Moreno apunta, gracias por el programa, lo que comentáis sobre el periodismo deportivo ayuda a que la primera división española sea la que menos campeones diferentes tiene de las principales ligas europeas, contando hasta la escocesa. Así de triste es. A colación de lo que comentó Ricardo, de la persona que ha vuelto al capítulo cero, yo soy un oyente reciente, empecé en el 88 y además de escuchar el que vais publicando, empecé también por el cero y por el 22. Y resulta muy curioso escucharos sabiendo lo que va a ocurrir. Entre medias escuché el de Rubén Cano, a raíz de un artículo de Javi comentando lo de Ronaldo, y por ahora es el que más me gustó. Su despedida pone la piel de gallina. Hay un mal educado, que no sé a quién se refiere, que simplemente por respeto al resto de gente no lo voy a leer. Grandísimo programa, apunta José María Fernández. Como siempre, grande Luis Suárez. Madre mía, qué cuajo tirando un penalti para ganar un partido en el minuto 90 a Lopanenka. La madre que le parió. Sois la leche, qué buen rato paso con vosotros, Opaletti. En el 14 campeones con Villa, que venía del segundo el Barça, en el 96 campeones con Pénez, que venía del segundo el Valencia, este año campeones con el Barça por detrás, apunta Sire 1903, y dice Javi que hablando de la prensa deportiva, algo que no habéis comentado, el pasado fin de la COPE, hicieron una encuesta en la cual se reían de la Leti, muy habitual en todas las emisoras, no estén con poco respeto y mucho cachondeo. La citada encuesta la tuvieron que retirar por la bronca que se montó en las redes sociales. Se ve que recibieron alguna llamada para que la quitaran. ¿Qué opináis? Saludos desde Leganés, dice Javi. En especial a Juanma. Por cierto, un Leganés, déjame que coloque la cuota Leganés, y hoy más que nunca, querido mío, querido Ricardo, que ha vuelto el hijo pródigo. ha vuelto el hijo pródigo.
Habrá que tratar lo de la encuesta de la COPE y lo del hijo pródigo otro día, ¿no? Claro, si no vamos a ir con
digo ya, la encuesta de la COPE yo creo que fue un error, me parece un error, pero estoy convencido que lo hicieron sin ninguna mala intención.
Bueno, o pensando que, como se piensa desde una perspectiva madridista, que algunas cosas ofensivas no ofenden, y sí ofenden, y es así de sencillo.
Me voy a remontar, si no os parece mal. Vamos a empezar a meterle mano a este Maneras de Vivir.
Dar la manivela para atrás, décadas.
Le voy a dar a la manivela para atrás. Tenemos que hacer una llamadita, ¿no? Tenemos que hacer una llamada.
Yo voy dando las teclas, tú le das a la manivela.
Tú vete dándole a las teclas, que yo le voy a dar a la manivela para atrás. Sobre todo para que escuchéis esto.
Penúltima jornada del campeonato. Era la primera oportunidad de las dos que tenía el Atlético para ser campeón, y no la desaprovechó.
¿Ha traído champán el Atlético?
No es cuestión de champán. No cabe duda de que un éxito como es la Liga, pues si se gana, pues se tomará un poco de champán. A mí no me gusta mucho el champán.
¿Qué le preocupa más del Madrid?
Pues del Madrid me preocupa el Madrid entero, porque es un gran equipo.
¿Cantará el alirón el Atlético?
Ojalá, hoy? Ojalá.
A ver, El hecho de poder proclamarse campeones en el campo del eterno rival le daba un aliciente extra al partido. Al Atlético le bastaba con un empate para alcanzar su octava liga.
Triunfador del campeonato de liga.
¿A dónde nosotros ganamos? Que faltaba dos partidos. Existía una rivalidad muy grande entre el Atlético y el Real Madrid.
Don Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lejitos, qué lejitos te escuchamos, amigo, qué lejitos. Qué lejitos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios y la Virgen. Aquí estamos, en Acapulco.
Que no es mal sitio para estar en esta fecha, ¿eh?
No, pero imagínate tú, hace un año que estoy aquí y no me puedo ir para el DF, para el Distrito Federal, que es México. ¿Sí? Y que en realidad es decir, todos los problemas que hay allá son bastantes, ¿eh?
Déjame que te presente. Estábamos escuchando cómo se contó en Televisión Española el momento en el que el Atlético de Madrid conseguía la Liga de la temporada 76-77. Rubén Hugo Ayala, que es como todos le conocen y le conocerán, formó parte de aquel equipo que se proclamó campeón de liga. Y es con el que nosotros empezamos este especial de Maneras de Vivir hoy, este homenaje a los campeones a los tres últimos campeones del Atlético de Madrid. Rubén, me decías que estabas en Acapulco, que no podías volver a México DF. Antes que nada, o sea, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo están los cómo estás llevando todo este follón de la pandemia?
Mira, yo creo que lo estoy llevando aparentemente bastante bien y no queda otra porque en el DF está el semáforo rojo, aquí está el semáforo rojo, hay mucha cantidad de muertos, así que en realidad creo que la estoy pasando bastante bien. Pero ante todo quería decirte buenas tardes, porque en realidad aquí en Acapulco, a donde estamos y demás, es decir, hace un calor, bastante calor que hace, así que aquí estamos, hijo.
Bueno, nosotros queríamos hoy hacer un homenaje a los equipos que fueron los tres últimos campeones del Atlético de Madrid y empezar, lógicamente, por aquella temporada 76-77 pues de un futbolista que lógicamente que formó parte de aquel equipo que fue campeón, pero no solamente de aquel equipo que fue campeón, porque el ratón Ayala, ¿te acuerdas de quién te puso el apodo?
Bueno, Rubén.
No escucho, nada.
Perdona, que si te acuerdas quién te puso el apodo de ratón.
Ah, bueno, está bien. Yo creo que me lo puso un tal Badano, porque primero me decía Laucha, la Laucha es escurridiza y demás, pero me dijo, no, te voy a poner ratón, porque en realidad yo era bastante chico, es decir, 9, 10 años, así que en realidad me lo puso el señor Balán.
Rubén Ayala llega al Atlético de Madrid en la temporada 73-74, siendo pues muy joven, con 23 años, está 6 temporadas a buen rendimiento y luego una séptima en la que, bueno, pues las cosas no salieron, fue un año complicadillo, perdón, y no salieron las cosas exactamente igual. Rubén, ¿qué recuerdos tienes de aquel Atlético de Madrid?
Bueno, mira, a mí se me hace una satisfacción muy grande el poder haber salido campeón y demás. Si teníamos un equipo que en realidad éramos como éramos todos amigos, es decir, amigos, compañeros, éramos de lo que quisiéramos tratar de poder realizar, ¿no? Así que en realidad a mí la satisfacción más grande es el haber podido tratar de salir campeón, ¿no?
Hablas tú de aquel Atlético de Madrid, de aquella plantilla, de aquel grupo de gente, ¿no? De aquel equipo en el que estaba Leiviña, estaba Capón, estaba Luis Pereira, Miguel Reina, Leal, Bermejo, o sea, muchísima gente, Panadero, gente con la que disteis una gran alegría a la gente del Atlético de Madrid, que además en ese momento también le hacía falta, ¿verdad?
Bueno, yo creo que no le hacía falta nada. No le hacía falta nada porque teníamos un buen arquero, teníamos una buena defensa, en el medio campo a mucha gente que podíamos solucionar cualquier problema y también capaces de poder convertir. Así que en realidad yo creo que no hacía falta nada, porque en realidad teníamos una buena plantilla, teníamos un buen equipo y demás, así que en realidad no necesitábamos.
De ti bueno, yo sí te vi jugar por la edad. Yo, de hecho, siempre lo cuento, que a mí los que me hicisteis del Atleti fuisteis precisamente vuestra generación de futbolistas, tu equipo. Ese es el primer Atlético de Madrid que yo recuerdo, el Atlético de Madrid de principios de los de mediados de los 70, es el primer Atlético de Madrid que yo recuerdo. Y yo recuerdo aquel futbolista, aquel Ayala, del que el vestuario siempre decía pues que era un compañero muy noble, ¿sabes? Y lo que yo veía es que era un tío súper rápido, que remataba además de una manera espectacular, ¿sabes? Que provocaba una cierta electricidad, ¿no? En el Calderón con tu manera de jugar. ¿Tú cómo te definirías de aquella época como futbolista?
Bueno, yo creo que sí, en realidad, es decir, pondríamos o teníamos que el equipo en realidad, porque mi manera de jugar era esa, ¿no? Esa porque fui también en San Lorenzo de Almagro, donde yo venía, y en realidad yo creo que la verdad, tratamos de poder compartir o tratar de hacer goles, es decir. Así que en realidad, pues, no nos quedábamos otra que el poder hacer, tratar de hacer goles, ¿no?
Javi, Ricardo.
Pues yo, antes de nada, me gustaría agradecer a Rubén porque hace pues 4 o 5 años, la última vez que estuvo en España, porque hizo a mis padres los más felices del mundo. Vino a comer al bar que tenía mi padre con Leiviña y con Pereira, y eso para mis padres, que son de tu quinta, Juanma, que se hicieron del Atleti en esa época, es algo que no olvidarán nunca, como tampoco mi madre, pues acompañar a Rubén al dentista. Hubo de todo en aquella tarde. Así que primero las gracias y luego comentar un detalle para escribirle por WhatsApp. Tiene de foto de perfil, no tiene una foto de San Lorenzo ni con la selección argentina, ni siquiera de la familia. Tiene una foto de su época del Atlético de Madrid. Creo que es muy significativo de la huella que dejó el ratón en el Atleti y de la que dejó el Atleti en él, ¿verdad?
Bueno, yo la verdad, yo era hincha del Atlético y demás, desde chiquito, era a los 10 años, 11 años era del Atlético de Madrid. Y yo tenía el Granada, teníamos el Flamengo, tenía un montón de equipos donde me querían comprar, pero yo siempre traté de poder elegir el Atlético de Madrid. Y quiero decirte que necesité arreglármelo y demás, hasta el día de hoy sigue ahí trabajando, ¿no?
Está bien eso, está bien eso. Habrá que felicitar al dentista, que es amigo.
Bueno, está bien, hijo.
Todo bien, Rubén, todo bien, todo bien.
En realidad nos invitaste a comer y demás, y a tus padres.
Qué menos.
Estuvieron muy bien, ¿eh?
Tuvo un gran día. Yo eso se irá conmigo a la tumba ese día.
Y cuando venga a España el ratón, aquí que no pague nada. Aquí nos encargamos entre todos de la cuenta. Está todo pagado.
Rubén, yo te quería preguntar una cosa. Si tú tuvieses que definir lo que significa que el Atlético de Madrid sea campeón de Liga, ¿cómo lo explicarías? Es decir, como futbolista del Atlético de Madrid que ha sido campeón, que ha ganado un Intercontinental, ¿cómo explicarías lo que significa para el Atlético de Madrid y para su gente ser campeón de Liga?
Bueno, mira, un decir, a mí me gustaría muchísimo un decir el que podríamos salir, tratar de salir campeón y demás, pero los partidos, yo siempre digo que hay que jugar y después analizarlo. Pero en realidad a mí me gustaría de que el Atlético de Madrid tuviera una buena campaña como la está teniendo y demás, y que en realidad las cosas le están saliendo muy bien. Así que yo pido que hay que ir paso tras paso, día tras día, y ahí nomás decir el tratar de poder ganar los partidos, ¿no?
Al final va a ser verdad aquello que dice el Cholo, del partido a partido. Tú lo has dicho paso a paso, día a día, pues, y el sí. Cholo lo dibuja como partido a partido.
Está bien, pero decir, a mí, un entrenador piensa, decir, no en poder, yo en el poder, el hacer el equipo, el poder encontrar el equipo, pero de ahí en más, yo creo que el jugador día tras día está tratando de poder competir y de poder salir adelante, ¿no?
Miguel Ángel Pérez, Chema García, que yo sé que a vosotros sí, hacía yo... especial ilusión hablar con Rubén. A mí me hace muchísima, por lo que os he contado, ¿no? Porque son la generación de futbolistas con las que yo me hice del Atleti, y para mí hablar con ellos, tener a Luis Pereira sentado cerca de mí, haber tenido la posibilidad en su momento de hablar con Luis Aragonés, todos esos futbolistas son parte de mi corazón de Atlético. Vosotros que os pilla más lejos, que para vosotros son leyendas, para mí son mitos, para vosotros son leyendas. Tira, anda.
Sí, uno lo tiene en el santoral de mitos rojiblancos, lógicamente. No tuve la oportunidad de verle jugar, pero ocupa un lugar, desde luego, destacadísimo dentro de la historia del club y sobre todo en el cariño de los aficionados. Porque lo que te cuentan las personas que lo vieron jugar, faltan palabras para definirlo. Yo le quería preguntar a Rubén, por aquella temporada 76-77, en las ligas normalmente suele haber algún partido clave en el cual el equipo termina de romper y realmente dices, ese día fue cuando empezamos a ganar la liga. Y yo le quería preguntar por el partido contra el Madrid en el Calderón, jugado un 2 de enero con mucho frío, y que el resultado final fue de 4-0. ¿Cómo recuerda ese día, Rubén?
Bueno, la verdad que estaba lloviendo, quizás. Estaba lloviendo ese día porque no nos quedaba otra que de poder salir adelante, ¿no? Así que, en realidad, como disfruté mucho ese partido, lo disfruté porque el ganar 4-0 y más al difícil Real Madrid y demás. Así que, en realidad, a mí, personalmente, me hubiera gustado decir ese 4-0 podía haber sido un 6-0 o algo por el estilo, ¿no? Así que yo recuerdo con mucho cariño ese resultado, porque a mí me viene a la memoria el centro que yo tiré y Bermejo lo metió el gol y demás. Así que
el 4-0, el 4-0, ¿verdad?
Sí, en realidad yo creo que fue una gran tarde que tuvimos mis compañeros y yo, así que en realidad teníamos que tratar de poder salir esto, sacar adelante esto, ¿no?
Chemita, ¿dónde estás?
Pues nada, yo escuchando atentamente a, como tú bien dices, una leyenda del club, porque efectivamente yo tampoco tuve la suerte de verles jugar, todo lo que las referencias que tengo son a través de resúmenes y de vídeos de aquella época, pero me da la sensación que aquella generación de futbolistas contribuyó con un enorme peso a que, como tú bien dices, hubiese un gran número más de aficionados del Atlético de Madrid, por simpatía, por las características de este equipo, que en el fondo, y perdón el atrevimiento, recuerda un poco a lo que podría ser ahora el Atlético de Madrid. Yo no sé si él ve ese tipo de semejanzas también en el Atlético de Madrid respecto al de su generación, en cuanto al partido a partido.
Rubén,
sí, no se escucha.
Se cortó no el final de la pregunta, nada. Sí, se cortó un poco la.
Ah, perdón. La repito. Me da la sensación de que aquel Atlético de Madrid, por las características que tenía de sus juegos, de sus jugadores, por cómo se dejaban la vida en el campo, por...
Nada, se corta. Lo que quiere decir Chema, creo,
que se corta mucho, se corta.
Que si le encuentras relación al grupo que estabais en el vestuario en esa temporada y este grupo de Simeone que están de luchar.
Bueno, yo digo que en realidad son grupos que se forman y que Luis Aragonés lo hizo, lo amañó, por decir. Así que, en realidad, a mí se me hace que son todos muy buenos jugadores, Pereira, Lipiña, por decir, jugadores que Cacho Heredia, jugadores que estuvieron ahí y el Panadero Díaz, por decir, Capón, por decir, cosas de que los resultados los veníamos sacando. En realidad, a mí la satisfacción muy muy grande el poder haber salido campeón, ¿no?
Sí. Una pregunta que quería hacerte yo. Cuando yo iba a la grada de niño, sin saber exactamente quién era Rubén Ayala, me enseñaban canciones de la grada y una de las canciones que te enseñan es Al besar la red un gol de Ayala, una voz salió desde la grada. Yo no sé si sabes que uno de los cánticos que con más cariño canta la afición del Atlético de Madrid lleva tu nombre en el cántico. ¿Tú sabías eso? Que la grada te recuerda constantemente y que incluso para los niños, yo recuerdo estarle enseñando este cántico el otro día a mi hija, tu nombre resuena todavía para las generaciones de ahora.
Bueno, no, yo pienso que, es decir, yo nunca la escuché ni nada por el estilo, pero sí, a mí me llegan en el Twitter mío y demás, un gol de Ayala besando la red o algo por el estilo.
Te lo tendremos que grabar.
Sí, pero te quiero decir que a mí me es una satisfacción muy grande que la gente se acuerde de mí o que la gente esté pendiente de mí o algo por el estilo, ¿no? Así que en realidad a mí me hace mucha ilusión el poder estar ahí en cada cantito que puedan cantar la hinchada o los forofos del Atlético, ¿no?
y para cerrar, que ya estoy abusando de la confianza, hablaba mi compañero Miguel Ángel del partido de ida del Bernabéu, el famoso 4-0 en esa tarde fría de enero. Pero la vuelta...
Ricardo, aguántame un segundo que le he localizado a Rubén la canción. Espera un momento. Espera.
Sí, sí. ¿La tienes ahí? Ese es parte del cántico que te dicen. Te lo haremos llegar el sonido mejor por teléfono, pero ese es el cántico.
Dice exactamente eso la letra, o sea, y habla de eso. O sea, en el momento que uno mete un gol, pues tal cual, ¿eh? O sea, tal cual. La letra dice tal cual. O sea, es una letra preciosa. Y al besar la red, un gol de Ayala, una voz salió de entre la grada. O sea, eso es.
Quería comentarte, Rubén, el otro derbi fue el de ganar la Liga, la primera vez que el Atlético ganaba una Liga cómoda, y es que si algo recuerda el Atlético del 77, el vuestro, a este Atlético de Madrid de ahora, es que llegasteis sobrados al final, y este Atlético de Madrid, si por algo se caracteriza, es que hasta el momento tiene un colchón de puntos que no estamos acostumbrados a reconocer. ¿Esa Liga cómo la vivisteis con esa autoridad con la que ganasteis antes de la última jornada, por primera vez en la historia del Atlético de Madrid, y encima certificándola con ese empate en el Bernabéu ante el Real Madrid? ¿Cómo se vivió esa consecución?
Mira, yo digo que quizás el partido más difícil fue el partido de Zaragoza, que ahí ganamos 2-0 y la cosa marchaba bastante bien, y que en realidad sabíamos lo que queríamos tener, ¿no? Así que en realidad para mí es un honor, es un privilegio, es decir, el poder tratar de saber de que la gente del Atlético de Madrid piense en mí, o la gente del público en sí, en realidad, porque de ahí en más yo creo que las cosas pueden marchar bastante bien, ¿eh?
Don Rubén, hombre de bien, futbolista glorioso, Rubén Hugo Ayala Zanabria, con Z, ¿verdad, Rubén? Con Z.
Con Z, sí.
Muchos se empeñaron en cambiarle el apellido. Muchos se empeñaron en cambiarle el apellido. para nosotros es un orgullo, de verdad, y una satisfacción enorme poder hablar contigo. Poder empezar contigo este homenaje a los últimos tres Atléticos de Madrid campeones de Liga, soñando con que cuando acabe esta temporada, el momento en el que está el Atlético de Madrid, se pueda rematar y que en lugar de ser la antepenúltima Liga que ganó el Atlético de Madrid, pues que sea una más, si Dios quiere. Que salgas pronto de Acapulco, que puedas llegar a DF, que no te falten fuerzas, que la salud te acompañe a ti y a los tuyos. No te puedo desear otra cosa.
Está bien, hijo. Yo quiero agradecerte primero a todos ustedes, los que están ahí, los muchachos, la gente que estaba ahí, que en realidad a mí se me hace muy bien el hecho de poder entrevistarme a mí y demás. Y en realidad yo creo que me gustaría a mí que el Atlético se tratara de poder salir campeón, porque en realidad uno siempre, los jugadores tratan de poder hacer las cosas lo mejor posible, tratar de poder hacer goles, y en realidad el equipo está jugando bastante bien, ¿no?
Dios te oiga, querido amigo. Un abrazo enorme. Cuídate muchísimo.
Vale, muchas gracias, hijo.
Eso pasó en el 77. El Atlético de Madrid se proclamaba campeón de Liga en el año 77. El Atlético de Madrid, con una plantilla inolvidable, con un entrenador que respondía al nombre de Luis Aragonés, con una batería de futbolistas que quedaron para la historia, incluso hasta para los nombres de las canciones, y es algo que quedó para sí. Nosotros nos vamos metiendo en un túnel del tiempo, y saltamos del 77 al 96, a algo que así contaba Televisión Española.
Tras casi 20 años de sequía, y además con un añadido histórico, el Atlético de Madrid se convertía en el cuarto equipo en conseguir el doblete, la Copa y la Liga. Los años difíciles transcurridos hasta ahora permitían a los aficionados festejar con un entusiasmo indescriptible su emoción. El título llegaba a la Ribera del Manzanares tras un angustioso periodo de 9 meses.
Yo he tocado el cielo, ahora que bote, esto me matan hoy. Ahora que voy a saltar, me da igual, toma.
Ya hace unas semanas consiguió la Copa del Rey. Esta noche consiguió un campeonato de Liga. Un título que, como ven, está siendo festejado a estas horas de la madrugada aquí en la Plaza de Neptuno. La anunciada fiesta comenzó antes de culminar con la victoria del Atleti en el Calderón, con miles de rojiblancos en las cercanías de Neptuno. Esta madrugada el acontecimiento era motivo todavía de alegría para muchos de ellos, que ahora se preparan para la macrofiesta de mañana y ponen sus ojos en Europa.
Y así fue como se escribió aquel día maravilloso, aquel día de mayo del 96, aquel día fantástico, que venía precedido de aquel no menos glorioso día en Zaragoza. Y lo primero que tengo que hacer es preguntarles a todos estos que son tan jovencitos y los años que tenían en aquel tiempo, y quería Peris colarnos en la puerta de no sé qué, por no sé dónde. Miguel Ángel, cuéntame eso, que querías colarnos. ¿Por dónde? ¿Por qué puerta querías que entrásemos en no sé dónde?
Hombre, para todo aquel que viera la serie del Ministerio del Tiempo, aquella puerta 58, sabe que esa puerta te lleva directo al 25 de mayo de 1996. Y aquel hombre que lo contaba en la serie bajaba, recordaba cómo aquel día bajaba con su padre por la calle Toledo, dirección al Vicente Calderón, en aquella espléndida tarde de primavera, y terminaba pues con el colofón de aquel campeonato logrado 19 años después de esa del 77.
Yo lo hice al revés, yo subí andando del Calderón hasta Neptuno. Yo fui de los miles que subimos andando desde el Calderón hasta Neptuno, sí. Mira que nos costó trabajo subir. Ricardo, ¿tú cuántos años tenías en el 96?
Pues en el 96 tenía 21, y tenemos a un protagonista de ese 96 al teléfono.
Para mí, el protagonista. Para mí.
El protagonista.
Con mayúsculas.
Para mí, sin ninguna duda, mira.
Poco me parece un busto. Solo te digo eso.
Voy a decir una
cosa.
Una
estatua entera.
Yo no he sido muy mitómano en mi vida. Reconozco que no soy una persona especialmente mitómana. Pero cuando Sole Pantic fue a la redacción de Marca, en la que yo estaba entonces, con aquel doblete, yo tengo solamente fotos hechas con tres tipos, con cuatro, de la historia del Atlético de Madrid. Uno fue Paulo Futre, otro fue Sole Pantic, otro fue Luis Aragonés y el último con el que me hice la foto fue Fernando Torres. Esos son los cuatro tipos que para mí... Y por eso digo que los que tuvimos además la suerte de estar en Zaragoza viviendo aquel partido de la Copa, donde se empezó a escribir la historia de ese doblete, porque sin aquella Copa no hubiese habido doblete aquella temporada 95-96. Por eso digo siempre que para mí fue el protagonista. Y como decía el desaparecido Andrés Montes, que a mí me ponía los pelos de punta cada vez que lo escuchaba, don Milinko Pantic. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, los cuatro fotos que tienes, madre mía, has elegido muy bien.
He elegido para mí lo mejorcito, te lo digo de corazón, ¿eh?
Sí, lo mejor, con diferencia.
A mis hijos le he intentado explicar también que vosotros teníais algo más. Aparte de ser buenos futbolistas, teníais algo más. Todos habéis tenido algo más. Y es que
era otra vida, era otro deporte, era otro... Bueno, era diferente de todo, ¿sabes? No se puede comparar cosas de hoy y de antes, no lo sé.
Alguno dirá que cuál es la razón por la que está también Milinko Pantic, aparte de por ser el protagonista para mí de la 95-96. Pues entre otras razones lo voy a explicar. Milinko Pantic fue el Atlético con el que Maneras de Vivir empezó.
Soy el padrino, soy vuestro padrino, macho.
Sí, señor. Eres nuestro padrino porque contigo empezamos hace 100 episodios, que se dice pronto. Y, chico, pues queríamos, la verdad es que no, el otro día hablando y tal, dijimos, a ver, ¿quién puede ser? Y es curioso que desde aquel 23 de noviembre del 2018, que fue cuando hicimos el primer programa contigo, hasta hoy, pues fíjate el tiempo que ha pasado, Sole.
Sí, lo que ha llovido y dónde estamos ahora, pero es un placer, de verdad, es un placer. Pero bueno, tiempo pasa para todos y supongo a bien, de bien a bien a todos, sí.
Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo estás, antes que nada? Lo mismo que le he dicho, hemos tenido
bien,
ya
todo. Al
momento, todo bien, salud bien, la gente bien, la familia bien.
Sí, la clave de todo es estar vivo, esta es la clave de todo. Luego hablar de otras cosas porque la situación está complicada, pero bueno. La verdad, gracias a Dios, estamos bien todos.
Es una cosita, es verdad que es una situación compleja y que hay que intentar llevarla de la mejor manera posible y sobre todo recomendando a la gente muchísima prudencia y muchísima precaución, que es lo más importante.
No, es la clave de todo, ¿sabes? Porque esto no es fácil y no se va a arreglar tan fácil y gente debe ser consciente de esto, pero bueno, hay de todo. En mi país, aquí, en otros sitios, hay gente que no se cree en esto. Yo conozco muchos amigos que eran anti de todo, que decían que esto no existe, que esto es una mentira, y bueno, han terminado todos en los hospitales y peleando por salvarse. Por esto yo creo que esto hay que tomarlo, bueno, no ha pasado tanto tiempo, pero hay que tomarlo todavía más serio, porque yo creo que cuando si Dios quiere, empezamos de vacunarse, yo creo que poco a poco esto va a desaparecer. Mira, mis suegros hoy se han vacunado en Serbia con la vacuna china, ¿sabes? Sí. Entonces, estamos hablando de un país chiquitito que tiene tres vacunas para elegir, ¿sabes? Mejor. Y gente ahí elige, ¿no? ¿Quieres China? ¿Quieres Rusia? ¿Quieres esta, ¿cómo se llama?, americana, elige, ¿sabes? No te va a obligar nadie, pero tú
pues aquí estamos jodidos, ¿eh?
Ya, por eso, pero espero que esto mejora, que se arregla esto, y porque tarde o temprano tenemos que vacunarse todos, está claro.
Voy a contar una cosa delante de él, que he contado pocas veces. A mí la temporada 95-96, esa temporada se murió mi padre.
Lo siento mucho.
Y a mí lo que vosotros hicisteis como equipo y lo que hiciste tú en Zaragoza, y lo que vivimos ese año, y lo que hiciste durante toda la temporada, no en Zaragoza, durante todo el año, a mí me ayudó mucho a atenuar el dolor de la pérdida. Pues se murió con 55 años, o sea que era súper joven.
Ay, madre mía.
Me ayudó mucho esa temporada, por eso os estoy especialmente agradecidos a aquella plantilla y especialmente a ti. Y es la primera vez que esto sale de mi boca, ¿eh? O sea, y quiero darte las gracias personalmente porque
ayudó. Esta plantilla y aquel año era todo de alegría, ¿sabes? La verdad, fútbol alegre, las caras alegres, afición contenta. Y fíjate cómo es la vida, cómo soy yo. Por ejemplo, tú has nombrado ahora la final de la Copa en Zaragoza. Ahora en marzo, cuando estuvimos en la cuarentena, en la televisión española ha dado nuestro partido. Yo por primera vez en mi vida he visto partido este.
Será verdad.
Te juro. Te juro. Y nos ponemos, nos pusimos aquí los cuatro en casa, como en cine, y bueno, pero es precioso cuando sabes cómo termina la película, ¿sabes? Yo estaba segurísimo que íbamos a ganar este partido, ¿me entiendes? Estaba clarísimo, estaba segurísimo. Lo que pasa, te juro, estaba sudando, macho, mirando el partido. Sudando.
Pues
te digo,
imagínate,
¿qué está pasando? ¿Sabes?
Imagínate sudando, macho, lo que pasamos los que estábamos en aquella grada sentados. Imagínate lo que pasaba.
Ya, porque
ahora ya
porque
lo sabes.
La primera parte no jugué bien porque no me llegaban los balones, ¿sabes? Y la segunda parte empecé de sentirme útil, de sentirme alegre, de buscar balones, y luego Johan Cruyff, que descansa en paz, me puso el marcaje individual a Roger, que me jugó hasta el final el marcaje individual. Pero la primera parte estaba buscando en el partido, ¿sabes? Porque era un golpe importante para mí llegar de una liga como es la liga griega, y de repente estar en un club grande y jugar una final, y quizás esto también ha influido un poquito, pero luego me he sentido mucho mejor.
Sole, si tuvieses que definir aquella temporada, ¿cómo lo harías? Aquella temporada 95-96 en tu vida.
No, la verdad, yo siempre lo he dicho, que esto está claro, que este equipo lo ha montado Radomir Antic. Él era artífice de todo esto, era el cerebro de este proyecto, y ella ha juntado el equipo de acuerdo de su manera de ver fútbol, de jugar, de buscar, porque ella a mí me ficha, porque me dijo, él me conocía, está claro, pero él me dijo, sobre todo me fichó porque él pensaba que con Kiko y Penner íbamos a tener muchas faltas, y él sabía perfectamente que para mí falta era como un penalti, ¿sabes? Y él, esto era el primer objetivo de su equipo, ¿sabes? Y bueno, luego nos hemos aprovechado también de muchas cosas, pero sobre todo de un equipo humilde, de un vestuario humilde, de un grandísimo capitán que era Solozábal, que llevaba muy bien el vestuario, porque tú sabes, los vestuarios son complicados, y allí debe haber jefes o jefe, y Solozábal era un tío ideal para esto.
Yo, la última que te hago yo, porque están Javi, Miguel Ángel y Chema,
sí,
y Ricardo esperando. Este 2020 patió un momento muy malo, ¿no? O sea, el fallecimiento de Rado fue duro.
Yo perdí a mi madre en octubre también, ¿sabes? Y más duro, ¿sabes? Y un año jodido, ¿sabes? Jodido. Se ha ido mucha gente, muchos amigos, y lo que dices tú, se ha ido Mister también, que no debería marcharse, porque yo creo que se ha marchado muy pronto, igual que mi madre, pero bueno, tú sabes, en la vida hay destino, y todo, yo creo que todo está escrito, y era escrito así. La verdad, un año malo. Espero que este año no se va gente importante, no se van los amigos, y que no se va nadie, ¿sabes? Que todo mejora, y que podemos otra vez, como dicen, abrazarnos y salir sin estas mascarillas. Mira, hoy todo el día estaba con mascarilla, no pueden respirar, te juro, seguramente estoy fatal ahora con el oxígeno, porque todo el día. Pero bueno, es lo que hay.
Es lo que toca. Javi.
Nada, yo, lo que decías antes, Juanma, yo era un niño de 14 años, de camino para 15. Y fui testigo de excepción de tantos goles y tantos córner desde el fondo norte del Calderón de aquella temporada. Quería preguntarle a Sole, más allá del gol de Zaragoza, ¿con qué gol se queda él de esa temporada en Liga? Por importancia, por belleza, por el momento. Marcó bastantes y dio más todavía, pero ¿con cuál se queda él?
Hombre, en la Copa me quedo con el gol contra Valencia, allí en Valencia. Primer y segundo, los dos eran bellísimos. Y luego en la Liga me quedo con el primer gol, como siempre. Me parece contra
la Real Sociedad. Español.
Ya, con Real Sociedad, pero bueno. Bueno, la verdad me un poquito me he confundido. Me quedo con el gol contra Newell's Boys en Calderón. Era en la Villa Madrid, como si es el trofeo nuestro. Sí. Y allí marqué el gol también de falta. Me quedo con este gol, porque la verdad fue como se dice, el primer contacto real con la afición. La primera vez he visto que unos tíos, miles de tíos bajan desde arriba y no se mata a nadie, ¿sabes? ¿Qué está pasando aquí, sabes? Allí al frente, yo siempre tenía mis dudas, pero ¿cómo no se matan estos que están allí pegados a las vallas? ¿Cómo no se mueren? Pero me comentaron que esto está todo muy bien organizado, ¿sabes? Y esto me ha chocado muchísimo, y en este gol he visto primera vez el Calderón, la magia de Calderón, la magia de nuestra afición, y sigo pensando que es la mejor en el mundo con diferencia.
Soles, claro. Mira, yo quería comentarte, yo cuando hablo con amigos y me preguntan sobre el mejor partido que yo he visto nunca al Atlético de Madrid, yo siempre me voy al mismo partido, que es aquella temporada 95-96, el partido de ida contra el Barcelona en el Calderón, el 3-1. Me parece un día espectacular y jamás he visto jugar al Atlético de Madrid como ese día. Creo que pudieron ser mucho más que ese 3-1.
Sí, muchísimo, muchísimo más. Yo he dado, no sé si uno o dos veces al larguero, a palo, de faltas, hemos fallado muchísimo. Yo me quedo con un partido también, en nivel personal, me quedo contra Barcelona también, en la Paineta, cuando ganamos 3-1 en la Supercopa. Yo quizás fue uno de mis mejores partidos en Atlético Madrid, pero bueno, allí nos robaron con fuera de juego, que era fuera de Sergi, clarísimo. Pero quizás este partido, pero lo que dices tú contra Barcelona en Calderón, bueno, era todo, era una maravilla. Hemos visto un equipo de jugar de primer toque casi todo el partido hemos hecho, y además contra un equipazo, que Barça entonces tenía un equipazo también, como siempre. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas el gol de una jugada? Vale, yo no toqué el balón, pero yo he hecho el marcaje, ¿cómo se llama? Yo he hecho el marcaje, desmarque sin balón.
Jugada de tiralíneas con Vizcaíno, con Caminero y terminando Pener. Sí, sí, un golazo.
Sí, no, sí, tocando de primera, todos jugando, y la verdad que es el gol más precioso en aquel año.
Yo quería preguntarte. Yo quería preguntarte el equipo de ese 95 vivió como una etapa de cenicienta perfecto, parecía la historia con el final feliz, pero venía de sufrir muchísimo. Yo me acuerdo cuando entraba en la radio Kiko, que era un jugador que ya estaba bregado en el Atlético de Madrid, que alucinaba con cómo el equipo conseguía mantener la cabeza de la clasificación. ¿En qué momento creéis que se forja, Radomir se consigue convencer a ese grupo de personas de que se puede conseguir cosas grandísimas? ¿Eso es algo de pretemporada? ¿Lo tenéis claro desde el principio? ¿Se os va abriendo la expectativa según avanza la temporada? ¿En qué momento os visteis que realmente erais el equipo a batir?
No, lo que has dicho tú en principio, que todos teníamos nuestras dudas y nuestros miedos de venir y fichar por Atlético de Madrid. Tampoco yo estaba 100% convencido, porque por una parte el equipo se salvó en última temporada, sí, y luego tenía un presidente que tenía mucho carácter y era un presidente que se hablaba mucho de él en todos los países. Yo no estaba tan seguro 100%, ¿sabes? Bueno, tenía un poquito de miedo, como dice todo el mundo, ¿sabes? Y luego cuando llegué allí arriba en Los Ángeles a Rafael, no sé si ha habido un partido de Supercopa, no sé, Deportivo contra, yo no me acuerdo contra quién, bueno, madre mía, yo estaba viendo el televisor y yo, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo juegan tan rápido? ¿Dónde habiendo yo? ¿Dónde me he metido yo, madre? ¿En qué charco me he metido yo? De verdad me asusté un poquito, pero luego cuando empecé, cuando jugué el primer partido contra Talavera de la Reina allí, me doy cuenta que, bueno, como decía Buadín Bosco, el fútbol es fútbol. Es entre 22 jugadores y tampoco ha habido mucha diferencia. Pero lo que me has preguntado, yo quizás creo que en la pretemporada el equipo se ha dado cuenta que tiene algo diferente. Porque hemos ganado todos los torneos en la pretemporada y además hemos jugado muy, muy bien. Y la verdad, a partir de estos partidos, yo creo que el equipo llevaba algo por dentro, pero como ha pasado tan mal el año anterior, todo el mundo tenía mucho miedo de decir, joder, este año esto pinta muy bien. Todo el mundo tenía muchísimo miedo hasta que ha pasado, no sé, ahora no te puedo decir 100% en qué mes ese equipo se ha dado cuenta que puede hacer cosas serias, pero yo digo, en principio ha habido muchísimo miedo por parte de los jugadores que han estado de allí y por parte de nosotros que hemos venido sabiendo que lo mal que ha pasado el club el año anterior. Por eso no te puedo decir ahora exactamente qué fecha fue la clave y en qué fecha nos hemos dado cuenta de joder, vamos a por todas. Pero bueno, lo que he dicho antes, ganar la Copa fue uno de los claves.
Te pregunto lo mismo que le preguntaba al ratón Ayala hace un momento. ¿Qué significó para el Atlético de Madrid ser campeón de Liga? Es decir, ¿qué significó desde dentro para los futbolistas, para la plantilla, el trabajo que hicisteis toda esa temporada, el doblete, no sé qué? Pero, ¿qué significaba ser campeón?
La recompensa. No, la recompensa más grande y además tú sabes que ser campeón con Atlético de Madrid aquí tiene mucho, mucho mérito porque todos sabemos y que aquí existen dos monstruos que de veces cuando dejan que algunos ganan algún título, pero y además nosotros lo hemos ganado después de muchísimos años y yo lo que he dicho en principio que no éramos favoritos, no éramos ni favoritos para meterse en la Copa UEFA, que éramos un equipo humilde con los fichajes baratos, con los fichajes de Albacete, de Panionios, de yo qué sé, no.
Após o sinal, fale o seu nome e deixe o seu recado.
Se nos ha cruzado un buzón de voz brasileño. O sea, esto sí. Solo nos puede pasar a nosotros, Ole. O sea, que...
No me has asustado mucho, ¿qué está pasando? Ay, madre mía. Ay, madre. No, pero ser campeón es muy importante. Da igual dónde ganas la liga. Porque todo el mundo dice, no, que ha ganado la Liga con Apoel en Chipre. Pero claro, y lo ha ganado, pero hay que ganar la Liga Chipriota o la Liga Griega, lo que sea, ¿sabes? Y cuando ganas una Liga tan fuerte como Liga Española, hombre, hay que estar orgulloso y feliz y dar gracias a Dios por estar en aquel momento y participar en esto.
Solo no fuisteis líderes. Fíjate, solo no fuisteis líderes dos jornadas, la jornada quinta y la jornada decimotercera. Para los que somos muy supersticiosos, lo de la 13 nos parece hasta bien. Fíjate lo que te digo. Luego ya lo otro, pero sí es cierto que fue un año
absolutamente. Sí, no me acuerdo, pero bueno, no me acuerdo de esto, de estos detalles, pero sí, la verdad yo creo que lo hemos ganado con mucha autoridad, aunque al final se ha complicado un poquito porque tú sabes cómo es el fútbol es muy, muy caprichoso porque hemos perdido muchísimos partidos en nuestra casa, delante de nuestra afición y contra equipos que deberíamos ganar fácil, pero no sé, entra algo en cuerpo y no hay ninguna explicación y al final se complicó muchísimo todo y luego el último partido jugando contra Albacete. No es que entras con miedo, pero entras con mucho respeto, porque entonces hablaba, no sé qué, venía Albacete con la prima, no sé qué, pero bueno, al final tú, cuando juegas contra un equipo que es superior a ti, te pueden primar lo que quieren, pero da igual, ¿sabes? Aunque yo no creo en esas primas, pero bueno, se hablaba entonces.
Solepanti, que ha sido un placer, ¿eh?
El placer es mío.
placer que el padrino de este programa.
El padrino que, siempre está, cuando debe estar.
Sí, señor, sí, señor. Que,
ojalá que hablamos muchísimos años más.
Escucha, en el 1000 te vamos a llamar.
Con salud y con alegría. Y
en el episodio 1000 de Maneras de Vivir te vamos a llamar también.
En el 200, Juanma, no te vayas tan lejos en el 200.
Sí, no, sí, sí, no, 200, son los 200. Porque 1000, ¿cuánto queda para 1000? Queda un ratito.
Joder, hemos tardado 2 años y pico en hacer 100. Dentro de 10 años.
No, 9 años, 9 años. Justo 9 años. Calcula, 9 años.
Años. Eso es. El para mí, el personaje de la temporada 95-96, el hombre que nos hizo tan feliz, el futbolista que se grabó a fuego el escudo del Atlético de Madrid, y el tipo, el único futbolista al que todos los fines de semana, con pandemia y sin ella, hay un ramo de flores puesto de Margarita en ese córner para recordar siempre lo que hizo Milinko Pantic. Y eso, Sole, no es fácil, ¿eh?
No, esto no lo quita nadie. Esto, la verdad, puedes hacer, puedes ganar muchísimo dinero, lo que sea, pero hay cosas que no lo consigues. Yo tengo estas dos, hombre, muchísimas más, pero bueno, estos grandes detalles que bueno, en mi busto está el museo. Después, lo que hace Margarita todos los domingos, esto tiene mucho mérito, ¿sabes? Y esto no lo tienen en cualquiera.
Así es.
Hola.
Milinko.
Espera,
que no quiero que te vayas. No quiero que te vayas.
Otra vez el brasileño se mete.
Pero el brasileño ahora ha aparecido. O sea, el brasileño era el teléfono de uno que también ha sido campeón, ¿sabes?
Pasando el testigo. Pero entre campeones.
Eso, lo que. Si tú le tuvieses que dar el testigo a la generación que después de ti fue campeona de Liga, ¿cómo lo harías, Sole?
¿Cómo? No te escuché bien.
Sí. Si tuvieses que decirle a los que fueron campeones después que vosotros, 18 años después, oye, compartimos algo en la historia, y es que los dos hemos sido campeones de Liga con el Atlético de Madrid. Tenemos a un campeón de Liga del 2014. Ahora te digo quién es.
Sí. Bueno, seguramente es alguien muy importante y alguien que era buenísimo, segurísimo, porque en aquel equipo también de Simeone todas eran muy buenas. A mí me pilló el último partido en Azerbaiyán, estaba allí el último día, tenía el vuelo a las 5 de la mañana, y tú sabes cómo es el horario, 3 horas eran de diferencia, y bueno, dormí muy poquito, ¿sabes?, del partido, porque era muy estresante. Vino mi chofer y fuimos al aeropuerto, ¿sabes? Enseguida, fíjate. Me acuerdo perfectamente de este día. Era mi último día en Azerbaiyán.
Sole, ¿te suena un tal Juanfran? ¿Te suena de algo, no?
Hombre, te lo he dicho antes, que seguramente debía ser alguien buenísimo. Y Juanfran era top.
Buenísimo y queridísimo.
Yo ahora, cuando veo a Lucas Vázquez, me acuerdo mucho a Juanfran, porque son de mismo estilo, pueden jugar por la banda derecha hasta yo qué sé, porque es impresionante, los dos son muy parecidos. Le pones lateral derecho, el mejor. Le pones el extremo derecho, el mejor. Juanfran era, y además, yo creo que era uno de los mejores personas en el vestuario, creo.
Pues espérate.
En el vestuario, pero creo.
Espérate que por lo menos te diga buenas tardes. Juanfran, buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes, Milinko.
¿Qué pasa? ¿Qué sorpresa, macho? Yo no sabía. ¿Qué sorpresa, macho? Ay, Dios.
Quería estar ahí cerquita. Me dijeron que iban a hablar con unos cuantos campeones del Atleti, y la verdad que muy contento, muy orgulloso de que pueda coincidir contigo.
Qué alegría. Mucho ánimo porque veo... No, quiero darte mucho ánimo porque veo últimamente que allí... Que bueno, el equipo no está
sí, como antes. Se ha complicado ahí estas últimas semanas, un poco. Pero bueno, quedan 6 jornadas, ya sabes que mucho. Yo soy muy positivo y esas 6 jornadas no podemos salir campeón, así que aquí estamos luchando, bueno, lo mismo que luchamos
ahí, muy buen equipo.
Atleti, pues luchamos aquí también.
Eso es, cuídate mucho. Un placer.
Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Un abrazo vale, grande.
Chicos, y os dejo con la campeón. Igualmente, cuídate mucho.
Buenas tardes. <Nico. gracias, Nico. risa> Un abrazo enorme, Sole.
Un abrazo grande. Chao.
Cuídate mucho. Igualmente. Le hemos presentado a Juanfran, ya le hemos presentado, pero antes de seguir con él, tenemos que hacer lo mismo, meternos otra vez en ese túnel del tiempo y volver a escuchar otra cosita.
Para tener más control, ¿no? Para guardar la pelota, para tener más posesión en este... Claro, lo que necesitaba al principio no es lo que necesita ahora Martino, es otra cosa.
Va a sacar el córner Gaby, la pelota hacia el punto de penalti, gol, 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 gol. Impecable, incontestable, que entra a la izquierda de la portería de Pinto para igualar, para poner patas arriba el Camp Nou, para volver a llevarse la liga con toda la segunda mitad por delante. Gol de cabeza a la salida de un córner del Atlético de Madrid. Barcelona 1, Atlético de Madrid 1.
Los goles importantes en el Atlético los marcan los centrales, ¿no? Como la temporada pasada en la final de Copa Miranda. Ahí está el centro de Gaby, es excelente.
Preciso. Pues así fue aquel día, así fue el final de una temporada absolutamente maravillosa que acabó culminando el título de liga. Querido Juanfran, ¿cómo estás? Antes que nada, salud, que es lo que le estamos preguntando. Hola. A todos los campeones, salud, ¿cómo estamos?
Muy bien, estamos bien y la familia está bien en estos momentos tan complicados que estamos viviendo y yo lo estoy viviendo desde Sao Paulo, desde Brasil, que tengo a la familia lejos, sufriendo ahí por nuestros amigos, por nuestra familia, que bueno, son momentos complicados y yo espero que estéis bien y que todos los atléticos también estén fenomenal y sufran lo menos posible ahí.
¿Qué recuerdas de ese 14 tan bonito aquel día en Barcelona? Mira que hizo un día bonito, ¿eh? Estuve en el Camp Nou viviendo aquello, lo puedo contar. Además lo pasé mal porque me dejó un amigo los abonos que era del Barça. Y de pronto me viene el gol, no sé si era el gol norte o el gol sur, el caso es que estaba rodeado de gente del Barça y no podía hablar de la boca allí. O sea, yo, la verdad es que luego no sé si hice bien o mal, pero por lo menos pude contar que lo viví allí.
Pues recuerdo todo ahí, recuerdo todo el viaje, el día de antes, una semana, como la preparamos, que veníamos del partido con el Málaga en casa y en el Calderón, donde no conseguimos ganar y ganando hubiésemos sido campeón con nuestra gente ahí. Y no sé, teníamos todos la sensación de que en Barcelona íbamos a ganar o íbamos a empatar. O sea, no había otro camino después de la temporada que habíamos hecho con Madrid y Barcelona, con sus plantillas, con sus grandes equipos, que nosotros también lo teníamos, pero ellos yo creo que estaban un escalón por encima con Messi, con Neymar, el Madrid con Cristiano, con Benzema, estando en máxima plenitud. Pues nosotros hicimos la temporada increíble y nos presentamos ahí en Barcelona para ganar o empatar y nada, al descanso íbamos perdiendo y cada vez más complicada la situación y llegó ese gol de Diego y lo conseguimos aguantar bien hasta el final y yo creo que merecido, no lo merecimos. Porque esa temporada hicimos una temporada muy buena, increíble, y yo creo que para el recuerdo para todo el mundo.
Fíjate, yo de ese partido tengo dos momentos, lógicamente el gol de Diego Godín, y el momento en el que acaba el partido y el Camp Nou empieza a aplaudir al campeón.
Sí, un gesto muy bonito, y bueno, yo creo que ellos también querían ser campeones, por supuesto, y lo esperaban. Pero también venían acompañando la temporada nuestra y nos clasificamos para la final de Champions también. O sea, era una temporada histórica para el Atlético de Madrid, para todo el mundo. Veníamos de conseguir títulos años atrás, pero no tan importantes como la Liga. Muy importantes, pero la Liga era para todos lo más importante porque es el campeonato que te da la regularidad durante todo el año y es algo de máximo esfuerzo, no es una final a un solo partido. Y la verdad que fue muy sufrido. Nosotros siempre hemos sido sufridores en el Atleti y bueno, poco a poco estos años hemos ido mejorando y ya no sufrimos tanto y salen muy bien salen muy bien las cosas para nosotros. Algunas veces nos toca seguir sufriendo, pero bueno, eso lo llevamos dentro y bueno, ese día fue increíble, pues la verdad que es para toda la vida. Yo creo que todos los atléticos se sienten orgullosos de esa temporada y de todos esos jugadores que estuvimos esa temporada.
Oye, para aquellos que de pronto se han dado un golpe en la cabeza, hay que recordarle que la persona con la que estamos hablando, en manera de vivir, recordando a esos últimos campeones de liga, hemos tenido la suerte de hablar con el Ratón Ayala, con Milinko Pantti y ahora contigo, tú eres de los que forma parte de esos futbolistas que habéis cambiado la historia del Atleti.
Sí, me siento un privilegiado de formar parte de esa historia, de todos esos jugadores, ya solo con hablar, son palabras mayores, de Ayala, de Milinko, de los Gárate, de los Kiko, pues, estar ahí, tuvimos ahí unos bastantes años que nos dejamos la vida, los Gaby, los Godín, los Coque, el Guaje cuando vino, Adrián, todos los que estábamos ahí porque el Atlético de Madrid fuese más grande, y lo conseguimos poco a poco. Luego fuimos acorde con el club fue creciendo. Yo creo que fue todos esos años ayudaron a que el Atlético de Madrid ya era de los mejores históricamente, pero yo creo que ahí ayudamos para que fuese ahora mismo de los mejores del mundo para cualquier equipo o para cualquier aficionado.
Y antes de que te pregunten estos, te quiero hacer la misma pregunta que les he hecho a Ratón Ayala y a Milinko. ¿Qué suponía para el Atlético de Madrid ser campeón de liga? Es decir, habían pasado tantos años entre una liga y otra, y entre la de Milinko y la vuestra, ¿qué supuso ser campeón de liga?
Pues lo mismo que supuso el ganarle al Real Madrid la Copa del Rey después de ahí en el Bernabéu, después de tantos años, creo que llevábamos 13 o 14 años y conseguí ganarles. Y fue un antes y un después, y yo creo que esa liga también para creernos que estábamos avanzando, que cada vez estábamos más fuertes, que el club iba creciendo, cada vez se estaban haciendo las cosas mejores, cada vez querían venir más jugadores importantes al Atlético de Madrid, había un núcleo muy fuerte de jugadores dentro del vestuario que junto con Diego con Germán y con todo el cuerpo técnico, entre todos hay una conexión especial y entre todos conseguíamos ser un equipo muy fuerte y muy respetado, y yo creo que conseguimos cada vez más ese respeto y recordamos un poco a la época de los Caminero, de los Kiko, de los Pantti, de los Vizcaíno. Pues llevamos esa ilusión y ese corazón a toda esa gente que quería volver a vivir ese momento, y lo vivió con nosotros no sé cuántos años después, lo has dicho antes, pero lo vivió ahí con nosotros y la gente nos recordará para toda la vida por esa temporada.
No tenga ninguna, en tu caso por muchas más cosas, para bien todas, además. Todas para bien, fíjate lo que te digo. Me hizo mucha gracia una entrevista que leí tuya no hace mucho, no sé si era de Javi o era en El Mundo, en la que así a modo de coña decíais que había varios futbolistas, como ha sido el caso de Marcos Llorente, Hermoso, el tuyo y tal, que veníais lógicamente como pasado, que era del Madrid, pero chico, que habéis acabado siendo más indios que los indios, ¿no?
Igual, por lo menos a mí ya yo me transformé ahí, se me metió ahí la sangre roja y blanca, y yo creo que Hermoso y Llorente están en el mismo camino, lo están sintiendo, lo están viviendo, lo que es Atlético de Madrid, los valores que tenemos ahí, que no son ni mejores ni peores que en otros lugares, son diferentes, y la verdad que estoy muy contento por ellos, porque al final el venir de un sitio, de una casa rival diferente como es la del Real Madrid, que al final a los ojos de la aficionada de Atlético de Madrid pues al final al principio te ven un poco diferente, pero luego ellos ven si das todo lo que tienes, todo el corazón que tienes, y luego no hay ningún problema, y con el tiempo a mí me aceptaron ahí entre los suyos, y soy uno de ellos para para toda la vida, claro.
Para los restos, ya te lo digo yo, ya te lo digo yo que sí. Chema, Miguel Ángel, Ricardo, Javi, Gómara.
Hola, Juanfran. Yo quería darte las gracias, sobre todo para empezar. Gracias doblemente. Una, por estar en Maneras de Vivir, y otra, por hacernos felices a toda la afición del Atlético de Madrid. Eso para empezar. Y
gracias,
yo me quería ir... Quería volver, Juanfran, a ese 17 de mayo de 2014 en que un ejército de amarillos tomaron Barcelona para hacer feliz a una afición entera, ¿vale? Ese día no empezaron las cosas muy bien. Minuto 17, Diego Costa se lesiona. Minuto 23, Arda se lesiona. Le tienen que cambiar también. Minuto 33, marca Alexis Sánchez. Y llegáis a ese vestuario en el descanso. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo recuerdas ese momento en el vestuario para revertirlo todo?
Pues fue complicado. La verdad que ese ejército teníamos unos cuantos ahí también en el Nou Camp, ahí arriba del todo, que al final cuando ves el partido, las imágenes, se ve a los nuestros ahí, nuestros aficionados que estaban ahí cerquita también, y alguno que estaría camuflado, como era alguno de vuestro caso también. Pero recuerdo el descanso, que estábamos muy mal, y no mal, sino que estábamos con esa sensación de hemos perdido a Diego, hemos perdido a Arda, nos han marcado un golazo, Alexis nos marcó un golazo, o sea, no sé ni por dónde entró el balón. Estábamos con esa sensación de parece que lo hemos perdido todo, pero salió ese gen que llevábamos dentro. El míster transmitió confianza, cosas positivas, de que íbamos a marcar, de que íbamos a ganar el partido, a ganar el campeonato, ¿sabes? Había algo especial que en los momentos más complicados, no me digas por qué, pero, no sé, aparecíamos. Dábamos más del 100% para intentar mejorar la situación, y nos pasó esa temporada y esos años, nos pasó mucho en momentos complicados, y luego supimos dar la vuelta y ese día le dimos, pero la verdad que el panorama era, como tú lo has contado, era horrible, porque perdíamos a Diego era referencia, Arda, los veías tristes, los veías que no estaba el mejor ambiente para salir campeón, y una vez más pues nos levantamos, luchamos hasta el último minuto y lo conseguimos.
Era un guión de película de Hollywood, ¿verdad? Porque el estar hundido y terminar revertiendo aquella situación, la verdad que tuvo que ser increíble vivirlo desde dentro.
Sí, todos emocionados y se ven muchas imágenes, y la verdad que no podía, no sé, no me lo imagino de otra forma. Lo conseguimos con el grupo tan tan increíble que teníamos, y la verdad que orgulloso para toda la vida.
Chemita, ¿dónde estás?
¿Cómo estás, Juan? Pues aquí escuchando atentamente también a Juanfran. Lo primero, saludarle, igual darle las gracias porque nos haya podido atender. Y nada, recordando todo lo que está diciendo, me ha estado trayendo gratísimos recuerdos a la memoria. Primero personales, por las veces que pudimos charlar con él, las entrevistas que le pudimos hacer. Siempre una persona educadísima, atentísima con todo el mundo, como una desde luego de los futbolistas que mejor recuerdo personal, a mí personalmente me han dejado en mi trayectoria profesional. Y luego pues aquellos recuerdos de esa liga tan prodigiosa. A mí me gustaría preguntarle, pasado el tiempo, Juanfran, tú cuando echas la vista atrás y piensas en aquella etapa, ¿cuáles son los ingredientes que tú dirías que fueron esenciales en aquel Atlético de Madrid campeón, y qué ingredientes de esos ves ahora?
¿Qué tal, Chema? Me alegro de hablar contigo ahí. Hace tiempo que no hablamos.
Sí.
La verdad que veo un poco los ingredientes que veo ahora en este Atlético de Madrid. Hay un gran vestuario y hay futbolistas con mucha jerarquía, futbolistas muy importantes, y en aquella época también los teníamos y están ahora también. La verdad que no sé, me recuerda mucho, hablo mucho con Coque, y Coque me transmite las sensaciones y el buen ambiente que tienen dentro del vestuario, el plus de jerarquía que les ha dado Luis, que a nosotros nos lo dio el Guaje, luego están muy bien arriba, los Joao Feli, los Correa, los Llorente, Carrasco, pues nuestro Arda, nuestro Raúl, nuestro Diego, luego en el medio, la verdad que es un equipo, son épocas diferentes, por supuesto, y jugadores diferentes, e incluso se está jugando de una forma diferente, pero no sé, sobre todo el vestuario. Un equipo campeón tiene a hombres dentro del vestuario y esos hombres están conectados unos con otros como si fuesen hermanos, siguen al entrenador, creen en el entrenador y da la casualidad que es el mismo entrenador, el de nuestra época y ahora también. Entonces,
qué casualidad, ¿verdad?
Qué casualidad. Entonces los ingredientes están ahí.
El mismo cocinero.
Está ahí el mismo cocinero que nos dijo que éramos de pizza, pero bueno, somos de comer ahí cualquier cosa. Y la verdad que hay muchas similitudes y la verdad que me está gustando mucho cómo llevamos la temporada y ojalá termine como la terminamos nosotros ese año. Pero ya te digo, o incluso mejor, que puedan llegar ahí a esa final también de Champions y la puedan ganar. Pero que ya te digo, es el vestuario, los hombres que había, y te he dicho, los Gavi, los Odín, los Coque, Miranda, Felipe Luis, es que Arda, es que Diego Costa, Raúl, el Guaje, o sea, no sé si he dicho el Guaje ya, o sea, hasta Aranzubía, que era nuestro portero suplente ahí con Courtois, era un vestuario increíble y yo creo que esa es una de las claves de Atlético de Madrid lo tiene este año y espero que vayan por el camino que fuimos nosotros también.
Javi, echar el
bolso. Y una reflexión, perdón, solo una reflexión respecto a lo que ha dicho. Tú que eres que llevas de más mili que el capitán Trueno ya en esto del fútbol, que has visto entrenadores de todos los colores, ¿cómo es posible que esos futbolistas pasado tanto tiempo y con un desgaste tan bestia en lo psicológico y en lo deportivo como exige un Atlético de Madrid, haya futbolistas que todavía estén al lado de Simeone como auténticos guerreros? Es decir, que tiene Simeone para no sufrir ese desgaste tan brutal que en cualquier otro equipo se refleja pasadas 2, 3, 4 temporadas.
Sí, yo creo que el desgaste lo tiene Diego, y lo va a seguir teniendo en Atlético de Madrid o en otro club o en la selección argentina en un futuro. El desgaste existe para el jugador, para el entrenador, para el aficionado, para todo el mundo, y con el paso del tiempo hay que ir renovándose. Y yo creo que el míster cada año se renueva, cada año cuida más los detalles, intenta mejorar situaciones que no han sido buenas, o las que han sido buenas intenta mejorarlas para que sean sobresalientes o excelentes. Y yo creo que pues como también nosotros estuvimos ahí muchos años, muchos jugadores, supimos cada año dar lo mejor de nosotros, no relajarnos, tener la misma ilusión, tener el mismo corazón. Y lo sigue demostrándolo ahora mismo Coque o Savic o los Jiménez, que llevan más tiempo ahí en el vestuario, Jan también, y quieras o no, pues el míster también, junto a ellos hay una conexión especial y lo consigue, siguen creyendo en él, que es lo más importante, que el jugador crea en su entrenador y que le sigue hasta el final. Y nosotros, nada, nosotros lo seguíamos, el míster dijera lo que dijera, íbamos con él hasta el final, y él lo mismo con nosotros. También el míster también necesita de grandes jugadores y de grandes hombres y de grandes jugadores con jerarquía para llevar al equipo al máximo, y este año lo está consiguiendo y todos los años atrás lo ha conseguido, así que mejor entrenador no podríamos tener.
Ricardo, vamos.
Sí, tengo que coincidir, es que por mucho hincapié que ha hecho Chema en ello, es que es difícil encontrarse con una persona más amable que Juanfran. En una década en zona mixta yo no me he encontrado con nadie tan amable, tan cercano, tan agradable con el que compartir momentos, tanto en cuando vienen bien dadas, que es lo fácil, como en noches duras como las de Lisboa o como las de Milán, que salía, daba la cara, casi nos dábamos abrazos entre los que estábamos ahí penando en un lado de la cinta de la prensa y al otro los jugadores que se iban con esa desazón. Y nada, agradecerte, Juanfran, primero el lo que no se ve, o sea, que el Juanfran auténtico que sale delante de la cámara es igual de buena gente o más detrás de las cámaras. Y no, primero preguntarte por el incidente de Sao Paulo, en el autobús, que si fue mucho susto, supongo que no tuvo consecuencias y a seguir adelante, ¿no? Eso.
Gracias, Rey, por tu cariño. La verdad que ha sido terrible que haya unos aficionados, que al final no son aficionados al fútbol, son bandidos, como aquí se llama.
Correcto.
Te tiran piedras contra un autobús, que intentan dañar tu salud. No existe eso en el fútbol. Ha existido, porque todos lo conocemos, vosotros lo conocéis, ya llevamos muchos años y existe. Y aquí en Brasil hay mucha pasión por el fútbol. Y en el fútbol ya sabéis que estás arriba un mes y al mes siguiente, como tengas varios partidos malos, pues estás abajo y la gente te critica y es algo que está dentro del mundo del fútbol y estamos expuestos a ello, pero no estamos expuestos a que te puedan hacer daño. Esos extremos o ese límite no se pueden sobrepasar y fue terrible. Pero bueno, yo les hablé a mis compañeros y ellos me decían, ¿qué estás haciendo aquí en Brasil? Y yo les dije, mira, yo estoy aquí para intentar dar lo mejor de mí, salir campeón con vosotros. Vamos a centrarnos en los partidos que nos quedan, a dar lo mejor de nosotros y que los aficionados, pues no todos tienen ese comportamiento, por supuesto. Sao Paulo tiene 20 millones de seguidores en todo el mundo y en Sudamérica sobre todo y no todos son malos. Hay gente que nos apoya, que va a estar con nosotros hasta el final en estos últimos partidos. Así que nada, a luchar a tope y nada, una anécdota más que tengo para recordarle mi vida. Sí. Una anécdota más.
Desearte lo mejor en esa recta final. ¿Con qué recuerdo te quedas de los partidos que jugaste de rojiblanco? ¿Cuál es el que guardas como oro en paño? Yo me acuerdo el partido de Tallin, por ejemplo, me pareció un partido espectacular vivirlo en persona. Pero no sé con cuál te quedarías tú de los partidos en lo personal o en lo colectivo, ¿cuál es el que más te marcó?
¿Durante toda mi carrera en el Atleti o ese sí. año de la Liga?
Sí, no, en toda tu carrera. O en...
A mí el que más de esto fue la Copa del Rey en el Bernabéu. Ya lo he dicho antes, fue un cambio de... Sí, fue algo especial para nosotros. Llevamos tanto tiempo sin ganarle al Real Madrid que fue un cambio también para nuestra gente, para todo el mundo, para el club. La verdad que ese día fue algo increíble. Luego seguimos jugando finales contra ellos, perdimos en finales y otras las ganamos también. Y esa rivalidad con el Real Madrid y esa igualdad volvió a partir de ahí. Antes de eso, yo llevaba 2 años en el club, creo, y nada, y era jugar contra ellos y era la misma historia, empezar bien y luego acabar mal. Y ahora eso ahora es muy diferente. Yo creo que el formar parte de ese momento en la historia del Atlético de Madrid para bien, pues la verdad que me siento súper orgulloso. La gente lo recuerda increíble y de esa liga también tengo muchos partidos. O sea, el día que se deja la pierna Diego Costa en Getafe, o sea, ahí demostramos el equipo de qué masa que estaba hecho. Éramos un grandísimo equipo, los jugadores, la verdad que te podría decir tantos buenos momentos. Hemos tenido momentos también no tan buenos,
pero bueno, de los malos momentos también se vive y se sufre y uno se mejora, así que tengo muchos y ojalá pueda seguir viviendo en el Atlético muchos más de aquí a, en el futuro y siga disfrutando de nuestro Atleti ahí.
Pues Juanfran, soy Javi, este es el tipo que queríamos tener en un programa como el de hoy, el 100, y hablamos la semana pasada que eras el protagonista ideal, y para que la gente vea quién y cómo es Juanfran, le llegamos a decir, oye Juanfran, entendemos que esta semana igual no es la mejor para que la que más te va a apetecer entrar a hablar de la Leti y demás, y dijo, no hay problema, hay que estar a las duras y a las maduras. Yo creo que eso resume a la perfección cómo es Juanfran. Y luego nada, para cerrar ya un poco así las preguntas, me ha dicho, iba a decir un pajarito, pero me ha dicho más de uno que pronto te vamos a ver en la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Todavía te queda fútbol, pero ¿cómo va ese proyecto a medio plazo?
Bueno, lo primero está Andrea ahí.
A largo plazo, Andrea, entonces. Venga.
Sí, no, está Andrea y está haciendo un gran trabajo junto con el míster y con Miguel Ángel. La verdad que no podemos tener queja del gran equipo que tenemos a día de hoy, los grandes jugadores que tenemos, que unas veces se equivocarán, otras veces acertarán, pues como cuando me toca a mí en el futuro. Es algo que Miguel lo sabe, que quiero estar cerquita de él, dentro del club, para ayudar al Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid es, no sé, es mi vida, es la vida de mi familia, va a formar parte de mí durante todo el tiempo que esté en este mundo, y más tarde o más temprano les voy a ayudar, no sé los tiempos, pero estoy convencido de ello, y que luego cuando esté habrá momentos buenos y momentos no tan buenos, como los que he vivido como jugador, pero que estaré ahí para ayudar. Lo tengo clarísimo, o sea, es algo que ya está en mi cabeza y que lo tengo ahí apuntado, y mira que normalmente apunto cosas y me marco objetivos y aunque no lleguen a corto plazo, pero llegan a largo plazo, así que nada, espero que estar ahí cerquita vuestro ahí dentro de poco.
Juanfran, yo quería cerrar con dos anécdotas y un recuerdo. La anécdota, oye, ya no te llamarán Tokio, ¿no?, en Brasil.
Sí, algunos compañeros sí. Bueno,
todavía sí.
Con esto del... ¿cómo se llama? Perdón. Lo de
la casa de
mi
papel.
Presentación ahí. Sí. La casa de papel, mi presentación ahí. Yo soy español aquí. Tal, ahí en algún momento sí que me dicen lo de Tokio, pero ya cada vez menos.
Mejor. Oye, recordando aquel césped del 14, por acabar con lo que empezamos, con aquella liga en el Camp Nou, a ti va mucha gente a abrazarte. Porque además hay imágenes que así se ve, o sea, que muchos compañeros van a darte un abrazo. Y hay dos momentos que a mí me llaman especialmente la atención. Uno, el abrazo con Gaby, que no sé cuál de los dos emociona más, o estáis más emocionados. Y otra, bueno, la mirada de...
Vamos a llorar ahí, a llorar como niño ahí. Sí.
Y otra fue la mirada de Thiago en el campo, mirando el mismo estadio en el que 4 años antes había llorado como un niño con la final de la Copa del Rey, que se había ido, ¿verdad?
Me acuerdo, sí, me acuerdo. Esas dos imágenes son para la historia. Primero el abrazo con Gaby, que también hablo con él, ¿sabes?, a menudo, y es como, es mi hermano, y como lo es Thiago, que estaba ahí siguiéndole cuando ahora ha empezado ahora como entrenador también. Y mira que tengo ahí un dilema con los dos, porque pienso que los dos pueden ser entrenadores del Atlético de Madrid en el futuro, así que no se serán en tiempos diferentes, o no sé si se podrán juntar los dos, pero Thiago ya ha empezado ahí su carrera, y bueno, ese momento yo lo vi a Thiago cuando sufrió, cuando yo estaba en Osasuna cuando se perdió esa final, y bueno, pues los momentos que te da la vida, que a veces te quita cosas, pero también te da cosas, no solo en el fútbol, en la vida, en tu trabajo, con tu familia, con cualquier situación, y a Thiago le consiguió dar esa liga, que Thiago antes no lo he nombrado, pero era otro guerrero que teníamos, Mario Suárez, que estábamos llenos de guerreros en ese equipo, y la verdad que momentos para la historia, y que vamos ahí, que la final, estoy muy orgulloso, la verdad que cada vez que hablo de esto me emociona el saber que formo parte de esa historia, porque nos dejamos la vida para intentar formar parte de esa historia y lo conseguimos. Y ojalá los que están ahora, yo creo que estamos... porque muchas veces muchos jugadores o en muchas situaciones parece que has conseguido cosas y luego parece que no quieren que se consigan igual que lo que conseguimos nosotros. Y yo estoy animando al equipo más que nunca para ver si pueden ser volver a salir campeones y que todos los atléticos nos sintamos ahí felices con saliendo campeones y con nuestro equipo ahí.
Te digo una cosa, le hemos dicho a Milinko que en el programa 200 le llamábamos, contigo nos comprometemos, si Dios quiere, también a llamarte en el 200, lo que pasa es que en el 200 tendrás que darle tú el testigo a otro, con eso nos vale,
Con eso. Por eso, a ver si seguro, hombre, aquí al 200 vamos a ir campeón, ya sea este año, sea el que viene, en algún año vamos a ir campeón, seguro.
Bueno, si Dios quiere.
Bueno, ya nos ha dado dos nombres que tiene apuntados en su agenda como director deportivo, que son el de Gaby y el de Thiago.
Ahí lo dejamos. Además, así tiene que ser. Querido futbolista del Atlético de Madrid, esos con mayúsculas y grande. Querido campeón y, por encima de todo, querida buena persona, Juanfran. Que te siga yendo bonito, que te veamos pronto por los madriles o a medio plazo. No vale con que sea a medio plazo.
Nos vamos a ver pronto. Ya tengo ganas de también estar ahí cerquita y seguro que estamos ahí y que estén las cosas ahí mejor para todos, que esta situación ahí que estamos viviendo complicada y mejore para todo el mundo.
Falta nos hace. Un abrazo enorme.
Un abrazo a todos. Cuidaros mucho. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. De que no nos falte la salud, que no nos falten estos campeones. Da gusto. Da gusto hablar con gente que forma parte de la historia del Atlético de Madrid, que han construido esto. Nosotros queríamos ponerle una pinceladita de cariño al programa 100, al episodio 100. Chema, se podía hacer mejor, seguro. Era difícil.
Yo creo que no. Yo creo que se ha hecho perfecto. Es decir, que vale. Además... muy simbólico, ¿no? Porque hablar con tres campeones de Liga del Atlético de Madrid de tres generaciones diferentes y hacerlo en una temporada como esta, en el episodio 100 de Maneras de Vivir, pues yo creo que lo define todo. Las maneras de vivir de la gente del Atlético es pelear. Es la vida misma, es mucho sufrimiento y cuando llega una alegría, celebrarlo como si no hubiera mañana, que es lo que le pasó a nuestros tres protagonistas y qué es lo que puede pasar este año si todo sale bien.
Ricardo, era difícil, ¿eh? Era difícil.
Fíjate que la tengo la mesa llena de libros del Atleti con post-its marcados para hacer preguntas y demás. No da tiempo, o sea, no sé, para todos los que... nos piden siempre que hagamos un programa un poquito más largo, el doble de tiempo, y todavía no da tiempo. Hay tantas historias del Atlético de Madrid que contar, tantas maneras de vivir, que yo nos auguro por lo menos otros 100 episodios más.
Javi, ¿te ha gustado?
Pues que nos hubiese gustado a lo mejor hacerlo de otra forma, en el estudio, todos juntos, con los protagonistas, pero la situación en la que es... y hemos hecho lo que hemos podido. Y sobre todo no me quiero olvidar hoy el programa 100 de Charco, de Fran y de todos los que han estado con nosotros también. Un saludo para ellos y que nos han ayudado a llegar a esa cifra.
Feli, no te quejarás, ¿no?
No, a mí me ha pasado un poco como a Ricky. Tenía todo lleno de apuntes, con 1000 preguntas, 1000 cosas que se quedan en el tintero. Fíjate que nos llevamos por delante, vamos a llegar a las 2 horas casi. Y se ha pasado volando. Yo creo que podríamos estar aquí 5 seguidas con estos tres protagonistas. La verdad es que es un lujazo y efectivamente, pues que se podía haber hecho mejor seguramente, pero bueno, nos ha salido así y estas son nuestras maneras.
A mí me vais a permitir que tenga un recuerdo para una persona que ha perdido la vida recientemente, que ha dejado 4 hijos, que su padre se hizo del Atleti a los pocos días de llegar a Madrid, que ha sido David en esa explosión, en esa calle tan cerca del Estadio Vicente Calderón, en esa calle por la que muchos han subido siempre celebrando las victorias del Atleti y las derrotas. Y me gustaría dejar el corazoncito puesto en el cierre de este programa tan especial, que como diría el que hoy ha vuelto al Leganés, sois muy buenos, de verdad, sois muy buenos, y me refiero a vosotros cuatro, porque ellos son, aunque os parezca mentira lo que estáis escuchando, yo no hago nada, yo cojo el avión, pongo el piloto automático y tiro millas, pero los que llenan el avión de pasajeros, los que siempre consiguen que este programa, que este post-programa, hoy me vais a permitir que llame programa, porque esto es un programón lo que hemos hecho hoy, dicho sea con toda la humildad y la modestia, son ellos. Aquí llamaron a un señor para que llevara el avión y el señor lo lleva de la mejor manera que puede. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es daros las gracias, queridos, de todo corazón, porque hemos hecho maneras de vivir 100 que merecía la pena esperar. De verdad, merecía la pena.
Hay gregarios y jefe de filas, Juanma, y jefe de filas eres tú, y sin ti esto no tendría sentido.
Querido Ricardo, un abrazo muy grande, amigo.
Un abrazo
fuerte. Chema, un abrazo enorme.
Un abrazo para ti también. Eres el jefe de filas, eres el piloto, eres Maverick, con tus gafas de espejo y tu chupa de cuero, hombre.
Ay, hombre, por Dios, por favor. Don Javier G. Gómara, un abrazo y enhorabuena, por todo el trabajazo.
Un abrazo y ya por otros 100.
Dios mediante. Además, tenemos que liar a Juanfran con el siguiente, o sea que la cosa ha quedado bonita. Peris, cuídate mucho,
Cuídate tú también, partido a partido, programa a programa, ya sabes, hasta la fiesta el 200.
Entendéis ahora por qué queríamos aguantar y esperar a tener un episodio 100 que mereciera la pena. Como han dicho estos cuatro, esto es Maneras de Vivir, y esto siempre acaba de la misma manera. A UPA, a LED. Maneras de Vivir.